8:37. Mañana es 1 de mayo, es el Día de los Trabajadores y por eso es que estamos en comunicación con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Audala. Muy buenos días, Audala, ¿cómo está?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Acá terminando abril y en la previa a este Día de los Trabajadores, para el cual queríamos saber, en este contexto tan particular que está viviendo el mundo y al que por supuesto no escapa Uruguay, ¿cuál va a ser el principal mensaje que van a transmitir desde la central sindical?
Bueno, es un 1 de mayo muy muy singular. Yo recién estaba comentando que nunca tuvimos antes de un 1 de mayo tantos encuentros internacionales en el PIT-CNT con compañeras y compañeros del movimiento sindical mundial como en este 1 de mayo, por las tecnologías nuevas que se están usando para reuniones virtuales y desarrollos de ese tipo. Entonces, es un 1 de mayo que, a diferencia de lo que naturalmente hacemos, que es juntarnos, aglomerarnos, reunirnos, salir a la calle, en realidad, salvo lo de la caravana, que fue una manera de desarrollar una acción, pero en el marco de un estricto cuidado sanitario, gran parte de las actividades van a ser en las casas de las familias de los trabajadores, ¿no? Pero igual, con la misma carga histórica que tiene siempre, porque en Uruguay tiene una singularidad y es la presencia permanente del movimiento obrero en la vida nacional. El primer 1 de mayo de la historia fue en el año 1890 y fue al llamado de la Internacional en su momento de desarrollar una huelga universal que permitiera la lucha por la reducción de la jornada de trabajo, cuando al principio de la Revolución Industrial habían esas jornadas de trabajo extenuantes. Y además, en homenaje a los mártires de Chicago, que algunos años antes, en 1886, habían sido asesinados por luchar justamente por la reducción de la jornada de trabajo. Y yo siempre comento, principalmente con los militantes más jóvenes, que Uruguay fue uno de los 11 países en donde este primero de mayo tuvo una importante movilización. En la cervecería de Gianbruno fue la concentración, que era ahí cerca de lo que antes era el cementerio inglés, que es donde ahora está 18 y Ejido la Intendencia Municipal de Montevideo. Y en Uruguay se hace 1 de mayo desde esa fecha, hace 130 años que nosotros tenemos este día laico, podríamos decir, de movilización mundial, que no responde a religión alguna, sino que responde a la lucha de los trabajadores. Y bueno, vamos a conmemorar este año también esos 130 años del 1 de mayo, y un mensaje que la consigna lo dice: en estos momentos la palabra central es la solidaridad en las políticas públicas que le estamos reclamando al Poder Ejecutivo, en nuestro apoyo, que ya lo venimos haciendo, a más de 300 ollas populares a lo largo y a lo ancho de todo el país, la actividad central de nuestros sindicatos, de los plenarios departamentales del PIT-CNT, es dar apoyo a esas formas de autoorganización que pretenden campear en temporal por parte de la gente, de una situación muy dura donde hay mucha gente pasando mal. Así que la palabra de fondo y el mensaje de fondo es la solidaridad, sin duda alguna.
Abdala, buen día. Aureliano Fole, desde Haciendo Radio Trabajo.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, un saludo extensivo para ti y para todos los dirigentes del PIT-CNT y los trabajadores en general. Una pregunta me llevas de la mano contándome esa experiencia nueva y singular de este 1 de mayo que hace que los dirigentes del mundo entero estén un poco en comunicación. ¿Cómo se vive a nivel de los dirigentes de las distintas centrales esta sensación de que el mundo del trabajo va a dar un brusco salto hacia un lugar todavía un poco desconocido, todavía un poco una ruta no pisada, que parece ser que se nos viene encima con una crisis previa, además, que va a afectar el empleo? ¿Cómo lo van sintiendo las centrales de trabajadores, por lo menos con las que ustedes hablaron?
Bueno, vos sabés que están, digamos, las cabezas abiertas y las sensibilidades abiertas desde el punto de vista de estudiar qué impacto pueden tener y seguir teniendo en lo futuro los nuevos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que está muy en la reflexión y en el debate es el fenómeno del teletrabajo.
Sí.
Es decir,
¿de qué manera? Esto que estoy haciendo yo, por ejemplo.
Exactamente. ¿De qué manera para una nueva regulación, una nueva forma del trabajo, que no es que no existiera, pero que se va a desarrollar bastante más, aparecen nuevas regulaciones? Porque el trabajador que está en teletrabajo, cuando uno va a una empresa a trabajar, los medios de producción los pone la empresa, los elementos de cuidado personal los pone la empresa. En la casa, ¿quién pone la energía que, quién paga la energía que implica, digamos, la cuota parte del gasto energético que implica trabajar en la casa, la internet, qué horario haces? ¿Tenés horario de trabajo o en realidad, en definitiva, estás trabajando durante todo el día casi que a disposición? Me lo decían, inclusive, sin ir más lejos, a estas reuniones de las centrales a nivel más general, particularmente en América Latina, pero muchas compañeras y compañeros docentes que ellos sienten muchas veces que están trabajando más ahora con el teletrabajo y la atención a los chiquilines, a las chiquilinas, que de repente mandan una consulta sin al margen, digamos, del horario, de la hora, y la gente siempre está como a disposición. Entonces las regulaciones a su vez son totalmente nuevas para esos fenómenos. ¿Cómo actúa la inspección del trabajo en torno a cosas de este tipo? ¿Cómo se toman, por ejemplo, las cuestiones de la salud laboral? Obviamente que hay trabajos que no se pueden desarrollar desde la casa, en la actividad agropecuaria, en la industria manufacturera, en la construcción, pero hay otros trabajos administrativos, de comunicaciones, de periodismo, hasta culturales, que efectivamente se pueden hacer. Entonces se abre un montón de campos que la defensa del interés de los trabajadores y de los derechos de los trabajadores y de generar, en definitiva, un desarrollo integral, que no vaya solamente para los que siempre acumulan gran parte de la riqueza, sino que se desparrame en toda la sociedad, nos pone ante desafíos totalmente nuevos, ¿no? Que hay que tener la cabeza muy abierta y muy atentos a esos cambios, ¿no? Y ese es un tema mundial. En todos lados se está discutiendo lo mismo, más o menos.
Abdala, 55% de la ciudadanía cree que el PIT-CNT tuvo un mal desempeño en las últimas semanas, según la última encuesta de cifra que se divulgó anoche por Telemundo. ¿Qué reflexión le merece?
Que tenemos todo para crecer. Por un lado, no es una cuestión menor que un 34% de la población haya manifestado su adhesión al desempeño, digamos, del PIT-CNT. Estás hablando de 1 millón de personas, ¿no? Si fuera un 33% de una población de 3 millones, y bueno, el PIT-CNT no tiene 1 millón de afiliados, tiene ahora un entorno de 350.000, 400.000 afiliados. No conozco la metodología. A veces yo soy crítico, digamos, en general, de la herramienta de la encuesta para medir fenómenos que tienen una naturaleza colectiva. Siempre es una discusión de metodología sociológica esta. Si la encuesta puede medir fenómenos que tienen una... La encuesta es individual, es atomista, digamos, es la sociedad como suma de individuos, pero al margen de estas cuestiones que son de carácter metodológico, que yo no conozco las preguntas, cuál es la metodología exactamente, tenemos un montón para crecer, ¿no? Obviamente, si viéramos una cuestión de una polarización, que no necesariamente es así, porque nosotros podemos tener acuerdos y diferencias, por ejemplo, con el gobierno actual. El gobierno recién empieza, tiene un hándicap de una luna de miel y de una consideración en la opinión pública que siempre es mucho más generosa al principio que al final. En realidad, los niveles de apoyo que ha tenido el PIT-CNT, según esa misma encuesta en años anteriores, yo veía las cifras del 2011, del 2001, el punto más alto era un 33, un 34%. Lo que sube bastante más ahora es la opinión contraria. Bueno, vamos a ver más adelante, diacrónicamente podría decirse, en el futuro cómo evolucionan las cosas. El compromiso nuestro es hacer las cosas bien.
Sí, si hilamos un poco fino en el 55%, el tema del caceroleo realizado hace unas semanas, ¿qué análisis hace ahora que pasó el tiempo?
Bueno, ahí miraba yo, pero muy de sobrepique, muy no te puedo decir una visión, podríamos decir que la cantidad de apoyos y descréditos o opiniones positivas y negativas es bien diferente en torno no solamente a la posición política que la gente adoptó en la elección nacional, sino que también es bien diferente con respecto a su vinculación con el trabajo. los sectores que ahora están más ubicados en el seguro de paro, etcétera, tienen un apoyo mayor, digamos, al PCNT, porque también, si uno mira la plataforma que está levantando la central, inclusive podría decirse que el centro de la plataforma que nosotros vamos a hablar, inclusive mañana, el primero de mayo, ni siquiera es para los trabajadores que más directamente representamos, trabajadores formales, casi que podría decirse para
los que no están afiliados.
Exactamente, tú lo has dicho mejor que yo. Acá dice, mira, estoy mirando ahí algunas fotos de lo que se presentó ayer. En el 2001 teníamos un 32% de apoyo, en el 2011 un 33% y ahora un 34%. En ese mismo momento, en el 2001, teníamos un 31% de opinión negativa, en el 2011 un 32% y ahora un 55%. Creo que hay que mejorar mucho las formas de acción del PCNT, su presentación pública, sus formas de comunicación. Y sí, es verdad, lo del caceroleo fue un aspecto muy criticado, digamos, ¿no? Porque de alguna manera lo que se decía, bueno, pero si nosotros hacíamos caceroleo por la democracia contra la dictadura, ¿cómo hacer un caceroleo cuando el gobierno recién empieza, no? Esa era un poco la crítica central que se hacía. Y es posible, sí, que de repente haya sido una cuestión que haya que revisar. La verdad es que el asunto del caceroleo, más que pretender un parangón histórico con las acciones que la clase trabajadora y todo el pueblo tomaba, nada más y nada menos que por la democracia, porque al final de cuentas la CNT, cuando fue el golpe de Estado, hizo una huelga general de más de 15 días, digamos, y puso todo arriba de la mesa en defensa de la democracia. En realidad es una forma de manifestación que trata de no salirse de la raya del Consejo Sanitario, de no circular, de no andar en la calle, de no aglomerarse. Es lo mismo que hacemos ahora con la caravana, digamos, que la gente del sindicato médico nos decía que es irreprochable de un punto de vista sanitario. O como vamos a hacer a las 20 horas una suerte de aplauso o de manifestación ruidosa para adherir a la plataforma. Son formas de acción que lo que tienen que ver es que son desde la casa, digamos, justamente por responsabilidad sanitaria. No tenía la pretensión de poner en la misma bolsa un gobierno electo democráticamente y que recién asume con el fenómeno de la dictadura, ¿no?
Abdala, volviendo a algo que mencionaba muy al pasar al comienzo, usted decía, le mencionamos muchas veces a los sindicalistas más jóvenes, y pensando también, atándolo con esta encuesta de Cifra y con los cambios que se están comenzando a dar a nivel de las relaciones laborales. ¿Creen desde el PIT-CNT que se necesita una renovación de dirigentes? ¿Cómo se están adhiriendo las personas más jóvenes al movimiento sindical?
Bueno, el movimiento sindical requiere una renovación que podría considerarse permanente, ¿no? Cuando yo tenía 18 años cuando ingresé en una fábrica metalúrgica, venía del movimiento estudiantil justamente en secundaria y especialmente en experiencias de lucha contra la dictadura. Pero los dirigentes sindicales más de experimentados, más actuantes en el momento que yo entré en el mundo del trabajo, tenían como entre 60 y 70 y pico de años. Eran en algunos casos recién salidos de presos por la dictadura.
¿Qué trabajo tenías tú?
¿Eh?
¿Tenías a Rosario?
Ahí va, yo en el sindicato tenía a Rosario Pietrarroya, en el puerto estaba Feliz Díaz, bueno, un enorme como Pepe de Lía, era el dirigente principal de la central, y eran maestros, ¿no? Ahora, el movimiento sindical se tiene que renovar permanentemente, porque el mundo del trabajo a su vez se renueva permanentemente. Si vos mirás algunas discusiones tácticas que hay adentro del movimiento sindical, muchas veces son cíclicas. Algunas metodologías y algunas inclinaciones de la propia lucha del movimiento obrero aparecen en discusiones cada 10, 15 años, la misma discusión con otra gente. Y eso tiene que ver con eso, con ese proceso permanente de renovación del movimiento sindical. La inmensa mayoría de los dirigentes sindicales actuales no han conocido, por ejemplo, una situación en la cual los trabajadores militábamos sin libertades sindicales, sin convocatoria a los consejos de salario. Podría decir que el mundo del trabajo que conocen es el
mundo libre.
Se fue desarrollando del 2005 a la fecha. Yo creo que sí, que se precisa estimular mucho más esa renovación y hacer además una cosa que es bien difícil, que es la mistura de las experiencias, que toda esa energía, esa frescura, esa forma, digamos, de entender la comunicación, esa horizontalidad de las nuevas generaciones, se mezcle un poco con la experiencia que traen la gente un poquito más veterana. Pero sí se precisa una renovación que ya se está dando a nivel de direcciones intermedias y direcciones de los sindicatos, y que debe ya se está empezando a observar en la mesa representativa, que es la dirección de la central, y en el propio secretariado, pero que hay que planificarla y estimularla mucho más.
Abdala, me quedo pensando lo que decías, de que hay una discusión cíclica sobre un poco las medidas que un movimiento sindical puede o debe tomar frente a circunstancias concretas que plantea el mundo del trabajo. ¿Están analizando, notaste a nivel internacional la duda respecto de cómo pueden llegar a ser estas medidas de luchas que vienen ahora? ¿Hay algún cambio en la sensación de cómo afrontar desde el punto de vista de las medidas que pueda tomar el movimiento sindical un desorden tan grande como generó esta epidemia y este desorden del mundo del trabajo?
Ya, Nano, vos sabés que yo acá, esto puede ser obviamente muy controvertido, pero salvo en Uruguay, yo noto que hay una gran debilidad del movimiento sindical internacional. El movimiento sindical representa a un sector sumamente minoritario del mundo del trabajo. Esto lo analizan muchas veces algunos documentos de la OIT. Y además está sumamente fragmentado. En Brasil hay 12 centrales sindicales y entre todas no llegan capaz que a organizar el 15% de la población activa trabajadora, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que en general en el mundo el movimiento sindical no está preparado para desafíos nuevos. A mí se me ocurre, si a fines del siglo XIX se empezó a desarrollar el 1 de mayo como una forma de lucha por la reducción de la jornada de trabajo, ¿cuánto más habría que ubicar la discusión de la duración del tiempo de trabajo en estas condiciones donde hay inteligencia artificial, robótica y tecnologías que podrían acortar enormemente el tiempo de trabajo? Y sin embargo tenemos un mundo con millones de desocupados, gente que se muere de enfermedades curables, gente marginada sin vivienda, millones de personas que ganan menos de un dólar diario. Es decir, ¿cuánto nos falta a la clase trabajadora internacional para poder levantar una perspectiva de un orden económico que, sin dejar de ser eficiente, que sin dejar de pensar las cuestiones en términos de rentabilidad, bueno, tenga mecanismos, digamos, más solventes de sustentar la vida humana, ¿no? Porque la verdad que las cosas no están bien en el planeta, ¿no?
Abdala, el secretario ejecutivo emitió un comunicado sobre mensajes poco claros y confusos del ministro Pablo Mieres y las interpretaciones que se hacen de los ámbitos tripartitos. ¿Por dónde viene este tema?
Bueno, ayer lo conversé con el ministro, justamente. Es que nuestros compañeros del Zunca, se les vence el convenio ahora el 30 de abril. Y ellos han planteado la necesidad de la instalación del Consejo de Salario, que defina, entre otras cosas, cómo va a quedar el salario desde el 1 de mayo en adelante. El ministro de Trabajo y el equipo del ministerio organizó hace 3 semanas aproximadamente, un mes, una tripartita con participación importante del Ministerio de Trabajo, de las cámaras empresariales y del PCNT, y de alguna manera hizo una consulta. ¿Cómo vemos nosotros la ronda de consejos de salario, que para la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores los acuerdos, los convenios vencen el 30 de junio de este año, es decir, ahora nomás? ¿Qué pasa, nos pregunta el ministro, con los consejos de salario? Que debería haber una ronda que definiera convenios colectivos, ajustes salariales a partir del 1 de julio. Y la verdad que nosotros dijimos con mucha claridad, bueno, nos parece que en estas condiciones de pandemia, efectivamente, estos tiempos no son los mejores para que haya una ronda de consejo de salario, porque vos podés organizar una reunión virtual. Ahora, una negociación colectiva de consejo de salario es otra cosa. Vos tenés que hacer asamblea en los lugares de trabajo, asamblea en los sindicatos, consultas, movilizaciones. Es decir, el que negocia no es solamente la delegación que participa en la tripartita, negocian gremios enteros que están partícipes en la movilización y en la acción de esa negociación. Entonces nosotros trasladamos al Ministerio que, bueno, nos parecía en principio que si se podía encontrar una forma de evitar que la ronda de Consejo de Salario fuera coincidente con la pandemia, mejor. Ahora, también dijimos esto otro. Para que eso pase, hay una condición, porque yo no puedo decir, bueno, estoy de acuerdo con que no haya Consejo de Salario, pero se procesa una terrible rebaja salarial porque los precios van subiendo mientras el salario queda congelado. Queda
claro, quieto. En realidad ahora son más que necesarias las negociaciones salariales porque estamos en una situación muy particular.
Pero Abdala, del otro lado también le pueden decir hay empresas que no están trabajando y que no están generando ingresos.
Lo que nosotros propusimos es que se prorroguen en general, que se prorroguen las resoluciones de los consejos de salario o los convenios colectivos que se acordaron en la ronda del año 2018.
Que se congele por un año. Que se congele por un plazo.
Bueno, ahí en general, ¿cuál es el punto? Que básicamente lo que se había acordado era la inflación en la última ronda de consejos de salario, más o menos. Que se le dé a elegir a la gente la posibilidad de prorrogar los convenios vigentes. Entonces, si se prorrogara esto, bueno, de repente podemos postergar un poco la ronda de consejos.
¿Prorrogar cuánto?
Lo que no podemos nosotros estar de acuerdo es que los precios trepen, porque acá no es solamente la pandemia. Al principio de este año subió bastante el dólar, eso tuvo una consecuencia inflacionaria. Nosotros no podemos acordar pasivamente una rebaja salarial. Y para que no haya rebaja tiene que haber correctivos, por ejemplo, que contemplen la inflación.
Ayer
cuando yo conversaba con el ministro me decía que ellos iban a pensar una propuesta y nos iban a devolver ahí alguna propuesta. Está referido a eso, básicamente.
¿Postergación hasta cuándo ven ustedes?
Y si hay una prórroga de los convenios actuales, la postergación tiene que ser en el mismo tiempo que la prórroga, ¿no?
Abdala, hace algunos días habían imágenes que recorrían las redes y los portales de noticias de una manifestación contra el presidente israelí Benjamín Netanyahu en Israel, precisamente en la que se veía cómo los manifestantes, que eran unos 2.000, respetaban la distancia de seguridad de aproximadamente 1.5 metros, 2 metros entre una persona y otra. Ahora que usted mencionaba la necesidad también de que los trabajadores salgan a manifestarse, ¿en algún momento desde el PIT-CNT se planteó o está planteándose la posibilidad de utilizar esta modalidad, este mecanismo de manifestación con distancia segura, digamos, de 1.5 metros, 2 metros entre cada persona?
Bueno, antes del 1 de mayo, en una suerte de lluvia de ideas que habíamos hecho, yo planteaba la posibilidad de organizarnos ahí, por ejemplo, en 18 de julio y Ejido, por la calle ancha, 18 de julio, alrededor de 10 hileras de gente con 1.5 metros para atrás y así repetirlo, y quedó ahí planteada la posibilidad de hacer acciones similares a esto que yo vi también de los trabajadores en Israel, que muestran un nivel de organización y disciplina bien elevado para desarrollar acciones en estos momentos.
Claro, hay que organizarse bien para eso, ¿no?
Hay que organizarse bien, tener mucha disciplina y no hacer a la uruguaya, la montonera tan tradicional que hacemos nosotros, sino organizarla de esa manera. Sí, es una de las cosas que probablemente empecemos a ver en las acciones futuras del movimiento sindical. Vamos a ver si nos da la organización y la disciplina, ¿no?
Y hablando de disciplina de organización y lugares amplios, ¿algo de esto puede hacerse en el Palacio Legislativo? Porque se viene el tratamiento de la ley de urgente consideración y manifestaciones como las que se realizaban muchas veces por el PIT-CNT cuando planteaban sus reclamos, no se van a poder hacer. Entonces, quizás esta puede ser una modalidad ante el tema de la LUC.
Sí, puede ser. Para mí, sí. Y además, en ese lugar que tú decís, que es bastante bastante amplio como para poder organizarlo, de que haya un contingente importante de gente sin violar los criterios sanitarios, ¿no?
Bien, Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, le agradecemos mucho esta comunicación. Feliz Día de los Trabajadores mañana para usted y para todos los trabajadores. Ya aprovechamos, hacemos extensivo el saludo. Muchas gracias por esta comunicación.
Bueno, igual para ustedes, feliz día para ustedes, para todo el equipo y para todos los trabajadores a nivel nacional.
Que tenga buen día, Abdala. Gracias.
Muchas gracias.